Es más, hasta el 2013 no había una política de registración en la Argentina.
Sí, y de hecho los que quienes no aportaron no son justamente las trabajadoras en este caso, sino los patrones que debían, o las patronas que debían aportar para el respecto. Me parece que se castiga a quien no aportó como si fuese responsable de ese aporte que no existe. Bueno, no, el que debe aportar no es justamente el trabajador, sino es el empleador.
Claro, me parece que hay toda una política hoy que es, bueno, que está a la vista, no voy a ponderar, pero sí les voy a decir que nos escriban al 341-511-1300. También tenemos un montón de redes sociales, además del WhatsApp, donde nos pueden ubicar.
Exactamente, por supuesto, estamos en Instagram, arroba Nacional Fontana Rosa, en Twitter, arroba Nacional Rosario, y en Facebook, arroba Nacional Punto Rosario.
Y también quería contarles que hay una, lo vimos en una nota de Mariana Carvajal, que salió publicada ayer en Página 12, hay unas dos dictámenes de la Procuración de la Nación que lo que están haciendo es generar un gran alerta sobre el aborto legal. Y hoy veíamos un comunicado de Amnistía Internacional. Dice que durante la última semana Laura Monti, procuradora fiscal adjunta de la Procuración General de la Nación, firmó dos dictámenes en la misma sintonía. En ellos le reconoce la legitimación de un grupo de ciudadanos y una asociación civil para representar a las señaladas personas por nacer ante el Poder Judicial. Se trata de una interpretación que no tiene respaldo en la jurisprudencia. Ningún tribunal ha reconocido en una sentencia definitiva la posibilidad de representar colectivamente a las personas por nacer. Lo más grave de todo esto es que Rodolfo Barra ha sido patrocinante de algunas de los planteos que ha habido contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la justicia, con lo cual hay un conflicto de intereses. Pero bueno, para hablar de esto más en profundidad y con alguien que sabe perfectamente de qué estamos hablando, estamos en contacto con Lucila Galkin, que es directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional. Hola Lucila, ¿cómo estás? Sonia Tesa, Facundo Paredes, te saludamos.
Hola Sonia, hola Facundo, un gusto estar conversando con ustedes.
Gracias a vos por atendernos. ¿Qué implican estos dictámenes y qué cosas podemos hacer en términos de defender la legalidad de una ley que salió con un consenso legislativo y social mayoritario?
Así es. Bueno, estos dos dictámenes de la Procuración General de la Nación, por un lado lo que hacen es reconocer, tal como mencionó, la legitimación de los grupos para representar a las llamadas personas por nacer ante el Poder Judicial. Y se trata de una interpretación que no tiene respaldo en la jurisprudencia, ya que ningún tribunal ha reconocido en una sentencia definitiva la posibilidad de representar colectivamente a las personas por nacer. En lo que se discute, o sea, en la Corte es determinar si estos colectivos, hay dos acciones, una es iniciada por una organización de la sociedad civil que se llama Portal de Belén y la otra por un grupo de ciudadanos de la provincia de Salta y la actual ministra de Educación, Fiore Viñuales, en donde lo que buscan es que se declare la inconstitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo. Pero lo que se está discutiendo en este estadio es la legitimación de estas personas para impulsar la ley, para impulsar, perdón, el litigio en contra de una ley que ha sido debatida en el Congreso de la Nación y que ha tenido el respaldo de un arco político súper amplio y además de la ciudadanía. Entonces, primero aclarar que este dictamen no es vinculante, no condiciona lo que la Corte va a decir, pero consideramos que es un antecedente bastante grave, la verdad, que habilite que un grupo de ciudadanos pueda cuestionar a través de un litigio una ley que justamente tiene el recorrido que tiene la consagración del derecho al aborto en nuestro país, que fue precedido por un debate democrático en el Congreso y que trazó una línea para un acuerdo social básico del derecho a la salud y a la vida a través de la despenalización y legalización del aborto.
Y si no me equivoco, justamente la causa Fiore Viñuales, que es era una legisladora, una senadora en el momento de la primera discusión legislativa sobre el aborto, eso está patrocinado por el propio Rodolfo Barra, hoy Procurador General de la Nación.
Exactamente. Por eso es que planteamos el conflicto de intereses que se da conforme a la Ley de Ética Pública, que expresamente prevé este supuesto en donde quien haya ejercido como abogado defensor de una de las partes litigantes debe excusarse de intervenir en esta causa. Y también planteamos más ampliamente, ¿no?, más allá de la causa de Fiore, la incompatibilidad de que el procurador del Tesoro de la Nación, en su rol de liderar la estrategia de los abogados del Estado, pueda intervenir en cualquier causa que esté vinculada con la constitucionalidad de la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo, ya que él ha sido un vocero en contra de esta ley, y ahí entra el conflicto de intereses en que alguien que ha sido un referente, que ha hablado incluso en el Congreso de la Nación en contra de la sanción de la ley, hoy está en el rol de defender la ley.
Claro, eso es realmente muy llamativo. Por otro lado, te pregunto porque entiendo que esto abre un camino judicial y también habían hablado algunos integrantes de La Libertad Avanza previo a las elecciones de un camino legislativo, de buscar la derogación de la ley.
Sí, lo que se planteó en su momento es que iban a abrir una consulta popular que... es un proceso que tiene que pasar también por el Congreso de la Nación y entendemos que hoy no tienen el respaldo para hacerlo, pero más allá de eso, por supuesto, no se podría someter a una consulta popular en materia de derechos humanos que fue, ya como lo dijimos, sancionada por el Congreso de la Nación con la representación de todas las fuerzas políticas y nuestros tratados internacionales en materia de derechos humanos reconocen que no se pueden adoptar medidas regresivas en materia de derechos humanos, ¿no? Hoy la Argentina tiene una ley que es modelo en la región y en el mundo por reconocer el derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres, ¿no? Hay un piso mínimo de derechos que debe ser garantizado en todo el país. Y adoptar una medida regresiva en materia de derechos humanos, haría que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Más allá de eso, se dan otras cuestiones, ¿no? Es materia penal, que no puede... no querría ser tan determinante. Está muy cuestionado que pueda ser objeto de una consulta popular, tal como lo establece la Constitución de la Nación, y tiene otras problemáticas que hacen que no sea una línea por la que se pueda avanzar legalmente.
Claro. Sí, lo último que me queda por preguntar, y te lo pregunto desde una posición que no es la de una jurista, es difícil litigar, es difícil presentarse ante la justicia y estar ante la justicia cuando del otro lado tenés al juez y la parte.
Así es. Es por eso que estamos pidiendo que se excuse y creemos que ahora la Corte, como decimos en esta instancia, vuelvo porque me parece importante dar seguridad jurídica con el mensaje también, que no se está debatiendo la constitucionalidad de la ley de derecho a interrupción legal del embarazo, sino que es la legitimación, pero creemos que igualmente la Corte tiene ahora como la oportunidad y la responsabilidad de ponerle fin a esta narrativa de que el aborto representa un conflicto de derechos entre las mujeres y los embriones. El aborto es un derecho en materia de salud pública y derechos humanos y es una necesidad en materia de salud pública, como ya se ha debatido y demostrado en el Congreso, la importancia en materia de salud pública. Desde que se sancionó la ley de aborto, ha logrado reducirse la tasa de mortalidad materna por aborto de 21 a 13 en solo en 2021, ha logrado impactar también en la reducción de la tasa de fecundidad adolescente. En los últimos 4 años se redujo en un 46%, que si bien no es lineal, no solo esto es fruto de la sanción o el acceso a la interrupción del embarazo, sino también de otras políticas públicas que hacen al acceso a la salud sexual y reproductiva, como el acceso a los métodos anticonceptivos de larga duración, el acceso a la educación sexual integral y otras herramientas que hacen que tengamos la información necesaria para tomar decisiones libres e informadas sobre nuestros cuerpos. Por supuesto, sí es una política pública que demuestra el impacto positivo en materia del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y personas con capacidad de gestar.
Es importante subrayar esto. No, lo que se está discutiendo en este momento en la Corte no es el aborto en sí, sino la legitimación. Pero de todos modos, si esto avanzara, también hay un actor... O sea, si le aceptan la legitimación, también es delicado. Yo entiendo a lo que vos vas. No se está hablando de la constitucionalidad del aborto. Pero si aceptan como querellante o como la participación de estas organizaciones, también hay como una pequeña, digamos, no sé si la palabra es prejuzgamiento porque no es técnica, pero abre un camino judicial más complejo, para decirlo así.
Sin duda, pero esperamos que, la verdad que la Corte ha sido bastante enfática en no reconocer la legitimación en aquellos casos en donde no hay un caso concreto en donde se está generando un daño específico, y esto sería, la verdad, un precedente gravísimo, porque no, en este caso no hay lo que consideramos un caso, es complejo explicarlo porque es muy técnico, claro. Pero digo, no hay un conflicto en el que se está afectando los derechos de una persona que pueda, que tenga interés en defender esos derechos. No se puede reconocer a cualquiera que no esté de acuerdo con una ley que inicie un litigio para poder cuestionarla.
Eso que ustedes, creo que vos sos abogada, Lucila.
Así es.
Eso que ustedes llaman la legitimación activa. O sea, si no hay una afectación, no es posible participar del proceso. Te agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada y tu explicación tan clara sobre lo que está en juego y sobre el conflicto de intereses. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan lindo día.
Abrazo. Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional, sobre esta situación que se ha generado en la justicia y sobre todo con Rodolfo Barra, a quien se conoce muy bien desde los años 90 en su posición respecto de los derechos de las mujeres.